Éxodo 18 es un capítulo bastante largo. Bueno, no es muy largo, no muy extenso, pero tiene muchas cosas que podemos ver y quisiera comenzar pues de lleno, ¿no? Orando, poniendo todo el tiempo en manos de Dios y después de esto empezamos a estudiarlo, ¿te parece? Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente, porque sabemos que el que podamos reunirnos y tener un lugar y un espacio para hacerlo es pura gracia tuya y misericordia, Señor. Y venimos con el único fin de adorarte, de conocerte, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Tú sabes lo que nuestros corazones necesitan, o mejor que nosotros. Y por eso te pedimos que seas tú hablándonos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, convenciendo, redarguyendo, Señor. Y sobre todo llevándonos a la obediencia, Señor, para poder amarte, Señor, día a día, más de lo que te amamos, Señor, el día de hoy. Por favor, permítenos escuchar tu voz y que seamos transformados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aquí en el capítulo 18. Solo para recordar, capítulos anteriores, desde el capítulo 14, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Si recuerdas, Éxodo nos habla acerca de eso, de la liberación del pueblo de Israel, cómo Dios saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo y lo lleva pues camino a la tierra prometida. Pero Éxodo realmente nos narra la historia que viven ellos en el desierto, ¿no? Realmente Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio tratan de eso, de ese tiempo. Cada libro tiene un enfoque diferente, pero Éxodo nos habla de esa libertad, ¿no? Del poder de Dios, de la mano de Dios, la mano poderosa de Dios en este pueblo, ¿no? En esta nación, cómo Dios lo escogió, lo formó y ahora pues lo está sacando, lo está libertando con el propósito de conocerle y servirle, ¿ok? Y lo pasado que vimos es como cruzan el Mar Rojo. Dios extiende su poder, abre las aguas, pasan en medio de las aguas, ¿no? Cierra las aguas cuando el ejército egipcio va pasando, inunda a todos ellos, destruye a todos sus enemigos, ¿no? Y fue un testimonio para ellos. Después de eso, si tú recuerdas, llegan, ¿no? A Sin, luego pasan por unos lugares bien raros, déjame checar bien los nombres porque luego los ando inventando. Sí, es Sin, el desierto de Sin, donde empiezan a pedir comida, ¿no? Se acaban su provisión y Dios les da el maná. Después empiezan a pedir agua, Dios les provee agua, ¿no? ¿Recuerdas todo eso que vimos? La última parte, el capítulo 10, habla de eso, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés que golpee la peña y sale de la peña, sale agua, ¿no? Para ellos hay una guerra que representaba el conflicto, ¿no? En el creyente, el conflicto de la carne, la batalla que tenemos. Inmediatamente cuando somos libertados y cruzamos, ¿no? El Mar Rojo como un bautizo, como veíamos en 1 Corintios, pues vienen las pruebas, ¿no? Y viene la guerra en la que vivimos todo creyente, que es esta lucha contra la carne, ¿no? Y veíamos esa parte, la última parte fue eso, cómo Dios fue proveyendo y estaba proveyendo de todo lo que su pueblo necesitaba, ¿no? No solamente el agua, el alimento, sino aún la victoria, ¿no? Ante sus enemigos. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? En Cristo, estamos seguros en esas cosas. Pero después de eso, pues iba a venir el conflicto, a veces interno dentro de la nación, ¿no? Capítulo 18 empieza a hablar de cosas que están sucediendo y simplemente Dios está poniendo orden ahí, ¿no? Y vamos a ver esto. En esta historia se vuelve a mencionar al suegro de Moisés, Jetro, y vamos a estar viendo acerca de esto. Dice el verso 1 del capítulo 18, dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces, lo primero que vemos aquí nos narra es que regresa el suegro de Moisés. Más bien, el suegro de Moisés va a verlo. ¿Tú recuerdas la historia cuando vimos los principios, los primeros capítulos de Éxodo? Cómo Dios llama a este hombre Moisés, cómo lo está preparando. Y parte de su preparación fundamental fueron 40 años en el desierto pastorando ovejas, ¿recuerdas? Y esas ovejas eran precisamente de Jetro, de su suegro, ¿no? Después de estar 40 años como siendo uno de los, más bien un como siendo como el no era el hijo, pero como un hijo de Faraón, al final tiene que salir huyendo de Egipto a los 40 años. Y ahí es cuando llega con Jetro, ¿no? Se casa con una de sus hijas y él se queda pastoreando las ovejas de Jetro en el desierto durante 40 años. ¿No? Después de 40 años, ya a los 80 años de edad, es cuando Dios llama a Moisés en la zarza, ¿recuerdas? Capítulo 3, veamos eso. Entonces, es este hombre, es Jetro, su suegro, quien está llegando, ¿no? Después de todo lo que pasó, lo dejamos en el capítulo 4 a Jetro, regresa aquí, vuelve a salir nuevamente el nombre de Jetro, que es el suegro de Moisés. Y nos dice el verso 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, ¿no? Es interesante que le da como dos pronombres o dos calificativos a Jetro. El primero dice que era sacerdote de Madián y después dice que era suegro de Moisés, ¿no? Está dejando bien claro quién es. Anteriormente ya hemos visto que Jetro era un sacerdote y era sacerdote, como dice el texto, de Madián, ¿no? Algunos dicen que era sacerdote de Dios, de Jehová, pero vivía en Madián. Otros opinan que no, que él era sacerdote de dioses paganos en Madián. Yo estoy, yo apoyo más esa versión que la versión de que él adoraba a Dios en otro lugar, ¿no? Y era sacerdote de Jehová, pero en Madián, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas Dios estaba revelando al pueblo de Israel en este momento, ¿no? Entonces, este era Jetro, y lo interesante es que es la última vez que se le va a mencionar así a Jetro, sacerdote de Madián. Más adelante ya no se vuelve a nombrar así. Bueno, hasta el capítulo 18 vuelve a aparecer su nombre, pero esta es la última vez que se le menciona sacerdote de Madián. De aquí en adelante simplemente se le menciona como el suegro de Moisés, y cambia eso, y vamos a ver por qué cambia eso. Aquí nos van a narrar qué es lo que sucede con él, pero lo que nos dice, vamos a continuar viendo eso, dice todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Jetro había escuchado esto, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y esto es importante. Jetro no escuchó todo lo que Moisés había hecho con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Jetro escuchó? Lo que Dios había hecho con Moisés, con el pueblo de Israel, y cómo Jehová había sacado. Y eso es lo importante. Vamos a hablar acerca de testimonio ahorita más adelante. Y lo primero que vamos a empezar a ver en esa primera parte es que el testimonio, no, lo importante del testimonio no somos nosotros, es Dios, es la obra de Dios, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que la gente tiene que escuchar. No lo que Moisés hizo, como te decía, o lo que Israel hizo, sino lo que Dios hizo con ellos. Eso fue lo primero que llegó a los oídos de Jetro. Y dice el verso 2, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés. Ya habíamos visto esto. Séfora, la esposa de Moisés. Después que la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de espada de Faraón. Ahora, es interesante, porque lo que nos están diciendo aquí es que Séfora, junto con sus dos hijos, estaban con Jetro, no estaban con Moisés en ese momento. Aparentemente Moisés había enviado a su familia de regreso a Madián. En algún momento, no sabemos en qué momento. Algunos opinan y creen que eso fue durante las plagas de Egipto. Otros dicen, no puede haber sido eso. No puede haber sido así. Aunque es interesante porque me parece que el capítulo 4 es cuando se menciona que Moisés regresa a Egipto y va con su familia. Pero después dice que solamente llegó Moisés con Aarón. Y todo el tiempo se menciona solamente a Moisés y a Aarón. Probablemente su familia no estaba ahí. No sabemos en qué momento fue, pero en un punto de la historia Moisés envía de regreso con su familia, con su suegro, a Séfora y a sus hijos, ¿no? La mujer de Moisés y sus hijos habían estado a salvo en Madián, probablemente por todas las cosas que estaban sucediendo, pero ahora había llegado el momento de reunir a la familia. Era el momento en que ellos tenían que estar juntos, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Dice el verso 3, ¿no?, que iba Séfora y sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y tú recuerdas, esto lo vimos anteriormente en el capítulo 2, cuando se menciona a su primer hijo, que es Gersón, y mostraba la frustración de Moisés. Forastero he sido en tierra ajena, que él sabía que no estaba en su lugar. que él estaba como forastero. Pero dice que el otro se llamaba Eliezer, y esa es la primera vez que se menciona a su segundo hijo. Eliezer, dice, porque el otro se llama Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Eliezer significa eso: Dios me ayuda, ¿no? Elí es Dios y Eliezer es ayuda. Entonces es muy diferente. Los nombres de los hijos de Moisés muestran pues lo que Moisés estaba experimentando en ese momento, ¿no? En un momento fue de frustración, pero cuando tiene su segundo hijo se da cuenta que Dios había estado con él, que Dios lo había apoyado, ¿no? El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Pero bueno, regresando a la historia, regresa este Jetro con la esposa de Moisés, con sus hijos, y dice el verso 5, y Jetro, el suegro de Moisés, te das cuenta, ya no lo menciona como el sacerdote de Madián, dice: Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Dice que estaban, es interesante, dice que estaban junto al monte de Dios. Y algunos mencionan que esta historia no es cronológica, los capítulos no están cronológicos. Porque probablemente eso sucedió ya más adelante. En el capítulo 19, solamente si quieres ver ahí, dice el verso 1, es cuando llegan a Sinaí. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿no? Dice: habiendo salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, ¿no? Hasta este momento se narra cuando llegan, pero la historia del capítulo 18 ya estaban ahí en el monte. Por eso, al parecer, esto que estamos viendo aquí en el capítulo 18 sucedió después. No está cronológicamente, simplemente probablemente Moisés, al escribir esto, escribe un dato importante antes de llegar al segundo episodio importante en el capítulo de Éxodo, que es cuando Dios da la ley al pueblo, que lo vamos a ver capítulo 19 y capítulo 20 en adelante, ¿no? Simplemente está narrando esa historia para centrar más adelante el objetivo en la ley, ¿no? Lo que Dios va a hacer con la ley. Algunos mencionan eso, esto ya estaba sucediendo estando ahí en Sinaí, ¿no? Es interesante eso, por eso menciona que vino Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, ¿no? Y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces vemos cómo él llegó ahí y le dice: yo, tu suegro, ¿no? Vengo a ti. Moisés tenía una relación especial con este hombre, con Jetro, ¿no? Y podemos entenderlo porque fue 40 años que estuvo con él, sirviéndole, ¿no? Pastoreando sus ovejas, y no solo eso, aprendiendo muchas cosas. Aun cuando Moisés fue instruido en la sabiduría y la ciencia de Egipto, como habíamos visto anteriormente, Moisés quizás aprendió más acerca de un verdadero liderazgo de parte de su suegro, ¿no? Su suegro era un sacerdote y aparte era un pastor de ovejas, pero aprendió muchas cosas probablemente de él. Recuerda, él estaba atendiendo el ganado cuando Dios lo llama, el ganado de su suegro Jetro. Entonces, era una relación muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver las relaciones que tenemos nosotros también, ¿no? Relaciones que son importantes para nosotros, ¿no? A veces, es cierto, la Biblia dice: el hombre y su mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Pero de repente pensamos que eso es dejar a un lado a nuestra familia, y no, creo que es importante, ¿no? Es importante de repente apoyarnos en personas que buscan, obviamente nos aman y buscan lo mejor para nosotros, ¿no? Me gusta ver esto. Yo, la verdad, yo no tengo un suegro, me hubiera gustado tener un suegro. Mi suegro falleció, no me hubiera gustado haberlo conocido y haber tenido comunión con él y poder aprender de él, ¿no? El día de hoy, pues ni siquiera mi padre está cerca de mí. Pero puedo ver esto, ¿no? Si tú tienes un suegro, una persona así, pues, y sobre todo si es creyente, pues va a ser una bendición poder platicar con él, poder conocer, ¿no? Lo que Dios ha hecho en su vida. Y sobre todo eso, aprender cosas, ¿no? De una persona piadosa. Vemos aquí lo que te decía, probablemente lo que vemos en Moisés lo aprendió más en esos 40 años de pastoreo que 40 años en Egipto, ¿no? Aprendió a liderar y sobre todo pues aprendió a ser humilde, ¿no? En esas cosas. Regresando ahí al texto, nos dice entonces el verso 7, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y vemos esto, el respeto que él tenía hacia su suegro, la relación que él tenía con su suegro. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Aquí vemos cómo llegan, se saludan, pero el verso 8 dice que Moisés le contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho, dice, a Faraón y a los egipcios. Y al principio vimos en el verso 1 que nos mencionaba que oyó Jetro las cosas que Dios había hecho. Probablemente le escuchó y es bueno, es un testimonio. Pero en este momento Jetro llega directamente con Moisés y Moisés le dice todas las cosas con detalles lo que ha sucedido, ¿no? Jetro en ese momento escuchó todos los acontecimientos que ocurrieron en Egipto, ¿no? La obra de salvación con que el Señor los liberó, liberó al pueblo. Dice ahí en el verso 8, todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios, ¿por qué dice ahí? Por amor a Israel, de Israel. Me encanta ver eso. Empiezas a mostrar el amor de Dios, es el testimonio. No solo es el poder de Dios, es el amor de Dios que estaba demostrando en ellos. Y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y dice el verso 9, ¿qué sucedió? Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. ¿Te das cuenta? La alegría de Jetro no venía porque Moisés había hecho bien su trabajo, porque Moisés había sido diligente, ¿no? Ni siquiera fue porque, ah, qué bueno fuiste Moisés, aprendiste muy bien de mí, no. Su alegría, ¿de qué venía? De que Dios había usado a Moisés, Dios había hecho una obra para libertar a esta nación. Después de escuchar detalladamente la manera en que Dios mostró su amor hacia su pueblo, como veíamos, el suegro de Moisés, ¿qué hace? Reconoce al Señor y cree en Él. Fíjate lo que dice el verso 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Te das cuenta? Vemos cómo este hombre reconoce al Señor y cree en Él. ¿Sabes? La forma en que el Señor salvó al pueblo, a los israelitas, se convirtió en el mensaje de salvación para Jetro. ¿Te das cuenta de eso? Él creyó en el Señor y se alegró y reconoció quién era Él. El Señor, ¿sabes? No necesita salvar a personas de forma especial y diferente, ni cambiar los fundamentos para que se ajusten a nuevas circunstancias. Solo fue necesario lo que el Señor hizo, ¿no? En su misericordia y aún en su juicio, de una vez y para siempre, para que Jetro pudiera creer en Él. Es el testimonio que Dios había hecho. Lo que Dios hizo con Israel al sacarlos de Egipto es una imagen de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros, a librarnos de la esclavitud del pecado. Es la misma historia, no cambia, no es otro método. Dios salva, y de esa manera salva a otros. Todo lo que Dios hace por su pueblo establece un testimonio convincente para el mundo. Y es lo que estamos viendo. Jetro llegó como un sacerdote pagano, un sacerdote de Madián. Y en este momento puede decir, ahora conozco quién es Él. Este es uno de los propósitos detrás de la obra de Dios. Al librar al pueblo, no solamente era sacar ese pueblo para que le sirvieran, sino mostrar su salvación a los demás. Imagínate esto, si el Señor los hubiera guiado por el camino de los filisteos, en vez de haberlos llevado por el desierto, para quedar atrapados en el Mar Rojo, y sufrir la decepción en Mara, el hambre en Sin, la sed en Refidim, y experimentar el ataque de los amalecitas, como lo vimos, entonces el pueblo no tendría nada con qué convencer al mundo, no tendría un testimonio de poder de Dios. ¿Te das cuenta? la obra de Dios se estaba extendiendo más allá de lo que podemos ver. Igual puede estar sucediendo el día de hoy en tu vida. Todo lo que Dios está haciendo, a lo mejor para ti, no tiene un propósito, no tiene un fin, solamente está sufriendo y sufriendo, pero Dios está haciendo un trabajo. Y Dios está mostrando su mano poderosa. ¿Para qué? Para que no solamente tú la reconozcas y la veas, sino para que otros puedan verla. Eso es lo que te decía, eso es el testimonio, eso es lo que Dios hace. Eso es lo que estamos viendo. Este hombre escuchó, se acercó y detalladamente vio y escuchó de mano, de primera fuente, de mano de Moisés, lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hizo, y trajo convicción al corazón de Jetro. Todo lo que Dios está haciendo el día de hoy en nosotros, que puede parecer sin propósito, tiene un fin para Dios y tiene un propósito para Dios. Aún el sufrimiento. ¿Tú crees que para el pueblo fue fácil estar delante del Mar Rojo? ¿Estar pasando hambre, sed? ¿Tener esta guerra con los amalecitas? No fue sencillo. Pero Dios estaba haciendo algo ahí. La obra de Dios estaba extendiendo más allá de lo que ellos mismos podían ver. Y esto, de esto mismo escribe Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que padeció, fue un hombre que experimentó los padecimientos por la causa de Cristo, por seguir, por obedecer al Señor. En Efesios 6:20, él dice, y está hablando del Evangelio, un verso anterior, y dice, por el cual, o sea, por el Evangelio, soy embajador en cadenas. Él estaba encarcelado en ese momento. Y él dice, es por el Evangelio que yo soy en cadenas, pero soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar, cuando él pide que oren por él. En las limitaciones y en las incomodidades de su encarcelamiento, Pablo declaró que estaba donde estaba para el progreso del Evangelio. Él no decía, oren por mí para que salga de aquí. No, oren por mí para que el Evangelio sea extendido. Por eso se describió a sí mismo como un embajador en cadenas. Él estaba seguro que el estar en la cárcel tenía un propósito para Dios. Iba a ser testimonio, aún para otras personas. Gente que estaba ahí, necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Realmente la situación en la que se encontraba Pablo y su condición tenían un propósito para el Señor: dar a conocer su salvación. Que otros pudieran conocer su salvación. Lo único que Pablo tenía que hacer era obedecer y confiar en Dios. Y eso es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo único que el pueblo tenía que hacer: obedecer y confiar en Dios. Para que el plan de Dios se desarrolle sin impedimentos. Es un buen ejemplo para nosotros. A lo mejor no entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos por qué Dios está permitiendo estas cosas que nos duelen, que sufrimos, pero sí podemos entender algo. Dios tiene un fin, Dios tiene un propósito que va más allá de mi entendimiento. Y aún ahí se va a glorificar. Y por eso Pablo podría decir, soy un embajador en cadenas. Soy un embajador en cadenas. Estoy encarcelado, pero porque Dios me tiene aquí. Y voy a seguir haciendo su obra. Y precisamente eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Por eso te decía hace un rato, o sea, el método no cambia, es el mismo, la salvación es igual y se ha manifestado a los hombres de la misma manera, con la mano poderosa de Dios. Dice el verso 11, regresando ahí a Éxodo 18, Jetro dice esto: ahora conozco. ¿Te das cuenta? Ahora conozco. Entonces podemos ver cómo él realmente no servía al Dios vivo y verdadero. Dice, ahora conozco, ahora me doy cuenta de eso, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. El reconocimiento de Jetro consistía en que Jehová era más grande que todos los dioses. Por lo tanto, anteriormente para Jetro, Jehová simplemente era un Dios más. ¿Te das cuenta de eso? Como muchos de nosotros. Cuando estudiaba esto me daba cuenta de eso. O sea, en un momento Dios fue así en mi vida, era así en mi vida. Sí, creía en Él, pero era un Dios más, había otros dioses en mi vida. hasta que Dios se reveló y pude decir, ahora conozco quién es el Señor. Es el único Dios. Y espero que tú ya hayas llegado a ese punto. Que no tengas a Jehová, que no tengas a Dios, a Jesucristo, como un Dios más, sino como el único Dios. Y puedes reconocer, como dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único Dios. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro intermediario. Es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. No hay otra manera. No hay otros dioses. Jesús es el único. Y por eso necesita que reconozcamos, necesitamos nosotros reconocer su gloria en nuestras vidas. Eso es lo que Jethro está haciendo aquí precisamente. Dice, ahora me doy cuenta quién es Jehová. Los demás dioses no han hecho esto. Y piensa en eso. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Nadie ha hecho eso. Ha habido hombres con muy buenos pensamientos, muy buenos ideales. Pero dime, ¿quién de ellos murió y resucitó para darte salvación? Ninguno. Todos están muertos. La tumba de Jesús está vacía porque Él está vivo, porque Él resucitó. Y por eso puede darnos vida. Y tenemos la seguridad que Él nos va a resucitar. Solamente Jesús. Es hora de que nosotros reconozcamos esto, lo que Jethro reconoció. Solamente es Dios. Es el único que puede hacer esto, es Jesús. No hay nadie, no hay otro Dios. Tú puedes decir, pues yo ya no le hago caso a la Virgen ni a los santos. No, pero tienes otros dioses, como tu trabajo. ¿Te das cuenta de eso? Y ahí tenemos a Dios a la par de esos dioses. No puede estar ahí. Él es mayor que todas esas cosas. Nuestra vida depende solamente de Él. No depende de mi salud. También llegas a ser tu salud un Dios. Entonces ya las cosas no están bien, la salud viene mal y ya no reconoces a Dios. ¿Lo haces a un lado? Entonces tu Dios es la salud. ¿Sí me explico? Eso va a reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que implica amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aún sobre lo que estás viviendo el día de hoy. Enfermedad, hambre, decía Pablo, desnudez, persecución. En todas estas cosas, Él dice, somos más que vencedores en Cristo. En Cristo. Porque Él es el único Dios, soberano, poderoso. Él es el único que puede darnos salvación. Y me encanta la reacción de este hombre, de Jethro. Él era un sacerdote. Y probablemente con un corazón piadoso, pero tía no entendía quién era Jehová, no lo conocía. ¿Sabes? Esa es la clave. Cuando Dios se revela y te muestra su poder, ¿cómo vas a responder a eso? Por lo menos así, o sea, yo experimenté esto con otros dioses, y sí, el Señor y Jesús, creo en Él, confío en Él, pero tenía otros dioses. Pero cuando Él se me reveló y me dijo, hey, soy yo y se trata de mí, yo pude hacer lo mismo que Jethro, reconocer, eres tú, en verdad eres tú, no hay otro. Pero muchos no dan ese paso porque no quieren soltar tradiciones. No quieren soltar su seguridad en otras cosas. Es importante que podamos reconocer eso. Y llegar a ese punto, sí, solamente se trata de Él. Él es el Creador, el Soberano. Reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Dice el verso 12. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Me encanta ver eso, porque después de que reconoce a Dios, inmediatamente Jetro demostró un compromiso con él, con el Señor, al ofrecer, como dice el texto, holocaustos y sacrificios para Dios. Como un sacerdote, él podía darse cuenta, hey, ya no tengo que estar ofreciendo mis holocaustos, sacrificios a otros dioses, este es el mero mero, ¿no? Este es el Dios, a él le tengo que ofrecer. Y empieza a hacer eso, holocaustos, sacrificios a Dios. Y muestra ese compromiso. El holocausto es interesante porque el holocausto representa dedicación, una autodedicación en general a Dios. Es lo que Pablo nos dice, lo vimos hace unas semanas en Romanos 12. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es el holocausto, una dedicación. Y como creyentes ya no tenemos que ir a hacer holocausto quemando animales, matando animales. No, tenemos que morir nosotros mismos. Ese es el holocausto, sacrificio. Después de reconocer a Dios en tu vida, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos 12:1? Os ruego por la misericordia de Dios, tienes que hacer esto, presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. Y eso es lo que Jetro está haciendo. Me encanta ver eso. No es algo nuevo, ¿te das cuenta? Es lo más lógico, como dice el texto de Romanos 12:1. Vuestro culto racional, o sea, racionalmente es lo más lógico que puedes hacer después de entender la gracia y quién es Dios. Darte en sacrificio, una dedicación totalmente para Dios. ¿Qué ejemplo tenemos de este hombre de Jetro? Después de hacer eso, dice, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Lo segundo que hace Jetro es buscar la comunión en el pueblo de Dios. Se da cuenta y busca la comunión. En Jetro podemos ver el primer ejemplo de, digámoslo así, de un gentil que reconoce el poder de Dios, de una persona que se convierte de los ídolos a Dios. De esta manera, reconoce quién es Dios, ofrece un sacrificio a él y busca la comunión con sus hermanos. A través de esto podemos aprender dos principios. Número uno, el primero es que la salvación de Israel es la salvación del mundo. Lo que Dios hizo, el testimonio, el propósito del testimonio de ellos era para alcanzar a los demás. Y número dos, que las experiencias, en este caso de los redimidos, son un testimonio para el mundo. Todo lo que Dios hace en nosotros es un testimonio para los que no conocen a Dios. Y Dios quiere usarnos, y Dios quiere usar tu vida para revelarse. No solo se va a revelar a ti, se va a revelar a otros que están cerca de ti. Y como te decía, Dios trata el testimonio. No sé si te ha pasado. Hay muchas iglesias en las que tienen tiempos de testimonio, donde suben a gente que dio su testimonio y hablan de lo que Dios hizo por ellos. Pero la verdad, o sea, yo estuve como dos veces en una iglesia así. Fui a visitar una iglesia y la verdad me aburrieron y la gente solamente empezó a hablar de ellos, ¿no? Y en serio, te voy a decir así, literalmente, de sus porquerías, de lo que eran antes. Y parece más morbo que otra cosa. Y nada más, y conocí al Señor y Dios me salvó ya. Muchas gracias. ¿Y Dios dónde estaba en ese testimonio? ¿Me explico? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué fue lo que escuchó el suegro de Moisés? Lo que Dios hizo. Solamente eso. No escuchó otra cosa. Nuestro testimonio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y la próxima vez que tú le estés compartiendo a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida, asegúrate que le estés compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo que tú has hecho y cómo has destruido tu vida. El poder de Dios, cómo te salvó, el propósito que ha hecho, que te ha dado, lo que está haciendo el día de hoy. Eso es el testimonio. Y aquí lo estamos viendo. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo, verso 13. Dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Vemos cómo después, interesante, porque dice, aconteció que al día siguiente, ¿no? Es algo muy interesante, porque Moisés podía haberse tomado una semana de descanso para disfrutar a su familia, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo pasó y no los había visto, y venían llegando, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque era fiel en lo que Dios lo había llamado. Al día siguiente, inmediatamente estaba de vuelta a la tarea de ayudar al pueblo de Dios con sus asuntos, con sus problemas. Él sabía que no podía dejar pasar un día. Estaba mal en parte esto, y ahorita vamos a ver por qué. El mismo Jetro se lo dice. Y además podemos ver que él hacía esto, dice, el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, digamos que Moisés trabajaba más de 10 horas diarias, ¿no? Y estaba atendiendo todos los asuntos del pueblo. En este momento, y cuando el pueblo sale de Israel, algunos tienen la cuenta que eran aproximadamente 2 millones de personas. Imagínate. O sea, aquí en Toluca son, o sea, no llegamos ni al millón de personas. ¿Y cuántas personas están a cargo para poder legislar y gobernar este estado solamente? Imagínate, 2 millones de personas y solamente un hombre. Un hombre ahí todos los días sentado escuchando los problemas de cada uno de ellos. Entonces es obvio, dice el verso 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Jetro dice, ¿qué te está pasando, no? Dice, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le contesta, pues respondió a su suegro, pues porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Él era el representante de Dios para el pueblo. Dice, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Algunos dicen, en ese momento Dios ya había dado la ley, como te decía, no es cronológico. De todas formas, aunque haya dado las leyes o no, esto se trataba de asuntos entre ellos, no necesariamente lo que dependía de la ley de Dios y quién era Dios. Pero era lo que estaba haciendo Moisés, ¿no? Y en el verso 16 dice que él declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes, debido a que Moisés conocía a Dios, conocía la ley de Dios y lo que Dios quería. Por eso él era capaz de resolver justamente todas estas disputas entre los hijos de Israel. Pero llevar toda la responsabilidad sobre sí mismo era una gran carga. No estaba bien lo que estaba haciendo. Y eso es interesante porque la nación ya tenía ancianos. En el capítulo 4 vimos cuando Dios le dice, ve con los ancianos del pueblo. Aquí en el verso 12, cuando está hablando de Jetro que se sienta a comer con Aarón, dice que con él estaban también los ancianos de Israel. O sea, había líderes, gente, al parecer anciano representa gente madura, entre ellos. Pero no estaban ayudando a Moisés en los asuntos diarios del pueblo. Y eso es lo que estaba mal, por eso le dice en el verso 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre de ti, perdón, la carga de sobre ti, y la llevarás a ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Frente aquí ya Jetro le da un consejo. Y vamos a ver que es un consejo muy sabio el que le está dando. Lo primero que le dice en el verso 17 es: no está bien lo que haces. ¿Qué era lo que estaba haciendo mal Moisés a los ojos de su suegro? Definitivamente no era que Moisés fuera incapaz de escuchar y resolver los asuntos del pueblo, porque como veíamos, él conocía a Dios. Y tampoco era que el pueblo no buscara a Moisés. El pueblo estaba delante de Moisés buscando sabiduría. El problema era, lo que estaba mal era simple. El problema era simple, era mucho trabajo que hacer para un solo hombre. Su fuerza y su energía se desgastaban. Y se desgastaban de una manera imprudente para él. Y no solo eso, la justicia para el pueblo era retrasada. Todo eso estaba mal. Ningún hombre podría servir personalmente a 2 millones de personas y vivir muchos años. Y iba a llegar un momento en que Moisés iba a acabar. No solo espiritualmente, físicamente. Moisés necesitaba delegar responsabilidades. Así como lo hicieron los apóstoles en el libro de Hechos, si recuerdas, acompáñame a Hechos 6. Hechos capítulo 6. Si tú recuerdas ahí en el libro de los Hechos, nos comienza diciendo que había problemas entre algunos discípulos. Dice el verso 1, vamos a leer el verso 1 del capítulo 6 de Hechos. Dice: en aquellos días, apenas estaba comenzando la iglesia. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No, había problemas, había asuntos que necesitaban de sabiduría para poder resolverse. Entonces, dice verso 2, los 12, hablando a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí está la clave. Aún me gusta cómo lo dice el texto: no es justo. No dice no está bien, dice no es justo. Y como dice Jetro, no es justo, Moisés, ni para ti ni para el pueblo. Y ellos lo sabían, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos tenían bien claro el llamado que Dios les había dado: permanecer en la palabra, en la oración. Y dice, no es justo que nosotros dejemos esto para atender a las mesas. Verso 3, buscad pues, y aquí vemos esa parte del legar, buscad pues, hermanos entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí vemos otro ejemplo de delegar responsabilidad. Ellos dicen, busquemos hermanos entre vosotros, ¿no? A 7 varones. Y es eso. Y vamos a ver ahorita en la historia de Éxodo cómo es muy similar a lo que está pasando. Ellos nos dijeron: ¿saben qué? Vamos a poner un anuncio en el periódico, vamos a poner un anuncio en internet, vamos a contratar personas, ¿no?, que hayan terminado la universidad, que sean administradores de empresas. No. ¿Dónde buscaron a esa gente? Entre ellos. Buscad pues, hermanos, entre vosotros. Obviamente, ¿qué tipo de hermanos? Nos dice el texto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no?, a quienes encarguemos esto, que puedan ocuparse de esto. Regresando a Éxodo, si me acompañas ahí de regreso al capítulo 18. Muy similar lo que Jetro le está diciendo a Moisés: hey, tienes que delegar responsabilidades, porque si no, dice el verso 18, desfallecerás del todo, te vas a terminar. ¿Sabes cuántos pastores acaban así? Y no solo ellos desfalleciendo, sino también sus familias. ¿Por qué no saben delegar responsabilidades? Dice, no solo tú, también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo, dice el verso 18, es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Al no delegar, Moisés terminaría mal. Y el pueblo también terminaría mal. El trabajo era demasiado pesado para él. Su suegro le dice, no podrás tú solo. Moisés era un hombre humilde. También veo aquí algo. Era un hombre muy humilde, porque un hombre que a pesar de ser un líder, era un hombre que recibía la exhortación. Un hombre, digámoslo así, enseñable. Él nos dijo, ¿sabes qué, suegro? O sea, tú viniste de vacaciones, ¿no? Y yo soy aquí líder, ¿sí? Tú eres sacerdote de otro lado, vete allá a cumplir con tu labor, pero aquí yo el que mandas, o sea, soy yo, ¿no? No, él está escuchando lo que su suegro le está diciendo. Y vemos los rasgos del liderazgo. Un líder tiene que ser humilde. Y que escuchar y escuchar. Dice que eso, ¿no? Que el trabajo era demasiado para él. No puedo hacerlo tú solo. Cuando Jetro le dijo, no está bien lo que haces, vemos cómo Moisés lo escuchó. Moisés sabía, es interesante, él sabía cómo no inclinarse a las murmuraciones de los hijos de Israel. Tú recuerdas, estuvo murmurando, diciendo cosas, pero se dio cuenta que eso no estaba correcto, no era piadoso. Pero también sabía escuchar el consejo de hombres piadosos como Jetro. Y es interesante, porque en ese momento Jetro, digámoslo así, ya creyó en Dios, ¿no? Es un hombre que teme a Dios, ya mostró eso. Y el consejo que está dando ya no es el consejo de un hombre pagano. Es el consejo de un hombre que ha conocido a Dios, aunque sea poquito, pero ya lo conoce. Entonces vamos a ver un poco acerca de eso. Pero me llama mucho la atención eso. Dice Morgan, escribe un comentario acerca de esto. Dice, los hombres llamados por Dios para liderar siempre están en peligro de abarcar más de lo que ellos son capaces. ¿Sabes? Eso también es una tentación en el liderazgo. Cuando tu corazón no es sincero delante de Dios, tú solamente estás buscando gloria para ti. Y entre más abarcas, piensas que vas a tener más gloria. Pero realmente vas a desfallecer un día. Si Dios no está ahí. En algún punto, cuando estaba sirviendo en Semilla México, y era parte del liderazgo, me llegué a encontrar así. Sé el día de hoy y puedo ver que no era por eso buscar gloria para mí, sino yo era bien afanado en que todas las cosas tenían que hacerse bien, y si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer mejor. Obviamente Dios me enseñó muchas cosas acerca de eso, y en un momento me sentí así, ya no podía yo, hasta que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Es mi trabajo, es mi obra, confía en mí. Y en ese momento empecé a delegar responsabilidad, y fíjate las palabras que estoy usando, delegar responsabilidad. No solamente es delegar un puesto o un lugar, es una responsabilidad. Y tienes que aprender a hacer eso. Y no es sencillo, no es fácil. Y reconocer las personas que Dios está capacitando y está levantando a tu lado para usarlas junto contigo. Al parecer Moisés no había entendido eso. Había ancianos, como veíamos, había gente. Pero él solo estaba haciendo todo esto. Dice el verso 19. Seguimos aquí en el consejo que Jetro le está dando a Moisés. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Te das cuenta? Eso me gusta, cómo Jetro está tomando en cuenta a Dios. Óyeme, pero Dios va a estar contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Moisés era el representante de Dios ante el pueblo, como te había dicho hace un rato. Y eso significaba algo. Orar por ellos y buscar la dirección de Dios en cada asunto. Esto era el trabajo de este Moisés. Y delegar no significa simplemente dejar a un lado la labor que Dios te llamó. Porque él tenía que seguir haciendo esto. Este era el primer paso esencial para que Moisés delegara efectivamente. Moisés era el líder elegido por Dios y nadie podía tomar su lugar hasta que su tarea estuviera cumplida. Pero no tenía que hacer él todo el trabajo solo. Dice el verso 20: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. ¿Te das cuenta? Tú vas a seguir haciendo tu trabajo, Moisés. Es tu responsabilidad. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente, él debía de enseñar la palabra de Dios. Tiene que estar enseñando eso. Se trata de eso. Pablo le dice a Tito, ¿recuerdas esta carta que le escribe a este joven que deja en Creta y le deja con una encomienda y le dice, corrige lo deficiente, levanta ancianos ahí, y le dice algo en capítulo 2, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, esto es lo que tienes que hacer, de ahí vas, este es tu origen. Ese es tu fundamento, la sana doctrina. Y es lo que Jethro le está diciendo a Moisés, tú sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer, a enseñar su ley, a enseñar sus decretos, sus ordenanzas. No dejes de hacer eso. Y es lo que tenemos que hacer. Dice el verso 21, después de decirle, tú tienes que continuar haciendo tu trabajo, le dice, ahora, además, verso 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y es el segundo consejo que le da: escoge gente que te apoye. Moisés tenía que escoger hombres de entre el pueblo, como te decía hace un rato. No eran escoger hombres de otra tierra, de otro pueblo. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios levanta gente entre su pueblo. Y eso también lo aprendí en la iglesia. Cuando serví en Sevilla, México, mucha gente hablaba, llamaba, nos pedían, nos decían, oigan, abran una semilla acá en este lugar, necesitamos apoyo en este lugar. O sea, sí, creo que sí hay una parte en el cuerpo donde hay misioneros, un ministerio, pero también Dios va a levantar gente en los lugares. O sea, Dios me trajo aquí. Y es bien interesante porque yo llegué aquí y el día de hoy hay gente que está sirviendo aquí en la iglesia, en los cuales son un apoyo, y es gente que, muy poca gente realmente es de aquí. Hay gente que ya es de aquí y llegaron antes que yo. Eso es chistoso, ¿no? Como Dios ha ido preparando su obra. Pero no necesariamente de que, oye, hablarle allá a Semilla México, a Fermín, oye, Fermín, necesito gente, fíjate que necesito gente en la alabanza. No, Dios va a levantar gente aquí, ¿me explico? Dios va a levantar gente aquí, Dios está preparando gente aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor Dios está preparando para su obra. No solamente venimos, o sea, está bien que vengamos a adorar a Dios, a conocerle, a ser bendecidos, pero también tenemos que venir a estar listos para que Dios nos use y donde Dios nos está llamando. Una iglesia que da fruto. Cada uno de nosotros, Dios tiene un llamado para nosotros. Es lo que estamos viendo en Éxodo también. Nos ha llamado. Y es importante que nosotros empecemos a ver eso. ¿Para qué me está llamando Dios? Yo sé que Dios hace falta muchas cosas. Gente llega y me dice, oye, ¿y cuándo va a empezar a ver pues un grupo de matrimonios o grupo de jóvenes? Sé que hay muchas necesidades, pero sé que también Dios tiene su tiempo y está levantando gente para eso, y está capacitando a gente para eso. Y antes de empezar a exigir esas cosas, pregúntate, a lo mejor por eso Dios puso ya esa necesidad en tu vida y te está mostrando algo. Entonces capacítate en esas cosas. Ahora no se trata, y ahorita vamos a ver, se trata de simplemente alzar la mano, bueno, pues voy yo, no. Tienes que tener ciertas cualidades, como vemos aquí. Y vamos a verlo. Este era el siguiente paso para una delegación efectiva por parte de Moisés. Buscar personas. La delegación es importante. El delegar falla si el trabajo no es puesto en manos de hombres con esas cualidades que él menciona. Dice, además escoge, verso 21, de entre todo el pueblo... Importante eso, entre el pueblo. Número uno, varones de virtud. Número dos, temerosos de Dios. Número 3, varones de verdad. Y por último, que aborrezcan la avaricia. 4 cosas, 4 cualidades. Varones de virtud. Una mejor traducción es varones capaces. Eso es lo que dice. Muchos, la única que lo traduce como varones de virtud es la Reina Valera 60. La NBI y otras traducciones lo traduce así, varones capaces. ¿Eso de qué me habla? Gente que ya esté capacitada para esto. No gente que digas, pues como que yo veo que tiene este don. No, tú puedes tener los dones, pero si no has llegado al punto de ejercitarlos correctamente, de nada van a servir esos dones en la iglesia. Gente que ya esté capacitada. Varones capaces. Eso quiere decir que tengan la capacidad aún de gobernar, como dice aquí, ¿no? Ojo, esto no tiene que ver con los dones espirituales. Tú puedes tenerlos, todos tenemos dones que Dios nos ha dado, pero si no hemos aprendido a usarlos y ejercitarlos correctamente, aún no estamos capacitados, ¿no?, para poder tener una responsabilidad dentro de la iglesia. Lo siguiente que dice, temerosos de Dios. ¿Temerosos de quién? Lee tu Biblia y dice, de Dios, no de los hombres, algo importante. En el ministerio no puedes temer más al hombre que a Dios. Tienes que aprender eso, en tu propia vida tienes que aprender eso. Temeroso de Dios, hombres piadosos, significa eso, que teman a Dios más que otra cosa. ¿Recuerdas Proverbios 9, verso 10? Hay varios versículos que lo mencionan. Proverbios 9, 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí comienza todo. Temor de Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cosas que ya tienen que estar en tu corazón, bien arraigadas, y que tienes que entenderlas y vivirlas. Lo siguiente dice, varones de verdad. ¿Qué significa esto? Obviamente varones honestos, hombres verdaderos en sus propios corazones y en sus propias vidas. La verdad representa a Dios y a su palabra. Decir la verdad y juzgar de acuerdo a la verdad. Ellos tienen que, para llegar a esto, tienes que conocer la palabra, tienes que conocer la verdad. Esto solo lo puede hacer un hombre que conoce la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, ¿no?, que el obispo, ¿no?, o los hombres que tienen que escoger para el liderazgo, dice que no sea un neófito. Un neófito es no sea de una persona tonta, sino una persona nueva, que apenas acaba de nacer de nuevo. Y que hay cosas que aún no entiende. No. Busca personas que ya estén maduras en la fe, que conozcan la palabra. Eso es lo que representa varones de verdad. Y por último, que aborrezcan la avaricia. ¿Qué significa esto? Pablo también dice, cuando habla acerca con Timoteo acerca de las cualidades, ¿no?, también de los diáconos, de los obispos, les dice que no sean que no busquen las ganancias deshonestas. Y habla acerca de esto, que no busques la avaricia, aun que no busques no solo el dinero, sino tu propia gloria y no la gloria de Dios. Hacer todo por el amor de Dios. Eso significa nunca, eso implica algo más, nunca pervertir el juicio o la omisión de los mandamientos de Dios por el amor al dinero. Nunca exponer eso. El otro día platicaba con unos amigos y les decía, a veces llega a ser un problema eso en la iglesia, porque es carnal. La gente te busca y quiere quedar bien contigo muchas veces, y lo estoy diciendo de esta manera, es algo carnal, ni se dan cuenta, pero lo que quieren de alguna manera es como comprarte, para que cuando tú les exhortes no lo puedas hacer. ¿Sabes? Eso es esto, ganancias deshonestas. Y lo he dicho anteriormente, algo que Dios me ha mostrado y me ha enseñado es nunca comprometer la verdad. Y yo voy a estar dispuesto a hacerlo siempre, aunque la gente se vaya de aquí. Prefiero eso. Es eso, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Wiersbe dice esto: Warren Wiersbe escribe: lo importante acerca de delegar responsabilidades es tener líderes que tengan habilidades y carácter, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y como te decían, y tú lo puedes ver en Timoteo, no son requisitos, como algunos piensan, no son requisitos, son cualidades, son cosas que ya están. ¿Se me explicó? No es algo como que, ah, ok, si yo quiero empezar a ser un líder en la iglesia, voy a esforzarme a hacer esto. No, no es un requisito, es algo que tú ya eres. ¿Y eso dónde lo consigues? En tu relación con Dios, discipulándote. ¿Qué importante es eso? Piensa en esto: si tú ni siquiera puedes ser fiel en un discipulado al hacer tus tareas, ¿crees que vas a poder ser fiel al liderar la obra de Dios? Recuerda lo que Jesús dijo: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y al revés. Cosas tan sencillas y hacemos un lado. Seamos fieles. Seamos fieles. Si realmente estás buscando que Dios te use, aquí estamos viendo principios básicos para que Dios pueda usarte, para que seas un instrumento de honra para Dios, un instrumento que esté así disponible y digas: este. Y como te decía, no son requisitos, son cosas que ya tienen que estar en ti. Creo que estamos en una iglesia donde se enseña la palabra, y es suficiente para que solamente eso pueda darte esas capacidades. Hay iglesias donde nunca vas a encontrar esas cualidades. ¿Sabes por qué? Porque no se estudia la Biblia. Pero creo que aquí sí las hay. Si no lo hay, es porque estamos siendo negligentes a lo que Dios nos está hablando. Y tenemos que ser diligentes a lo que Dios nos enseña. Vamos a continuar, porque si no, vamos a salir muy tarde de aquí. Dice el verso 22. Dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, ¿no? Para que Moisés pudiera delegar efectivamente, él debía aún de supervisar y liderar a aquellos que estaban debajo de él. Como te decía hace un rato, el delegar no significa abandonar. El delegar significa apoyo. De eso se trata. Apoyo en la obra. No se trata de que, ah, pues ya tengo gente, entonces ya me pongo a descansar. No, Moisés tiene que seguir haciendo su trabajo, ¿no? Dice: y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Te das cuenta? Eso es delegar. Apoyo, ayuda. Dice el verso 23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, importante eso, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Te acuerdas cuál sería el problema que le decía? Vas a desfallecer tú y el pueblo. Pero si haces esto, tú vas a poder sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si te das cuenta, dice: si esto hicieres, verso 23 al principio, y Dios te lo mandare. Jetro no le mandó a Moisés que siguiera sus órdenes. Jetro le insistió a que hablara con el Señor sobre esa propuesta y que le obedecieran lo que él le dijera. Me gusta ver eso. O sea, Jetro puso aún a Dios en primer lugar. Le dijo: pregúntale a Dios, busca al Señor. Este es un consejo, pero tú busca al Señor. Todo consejo que nosotros recibamos de los hombres debemos de llevarlo delante de Dios, y si es aprobado por Dios, llevarlo a cabo. Así es como tenemos que hacer las cosas. Dice: y tú podrás sostenerte. Esta es la primera recompensa de esa delegación, de una delegación efectiva, que tú puedas sostenerte en lo que Dios te ha llamado y puedas estar firme. Moisés podría disfrutar más la vida y sería capaz de hacer su trabajo mejor que antes, aún evitando el cansancio de resolver cada asunto día a día. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, le dice. Y esta es la segunda recompensa, que el pueblo podría ser servido efectivamente. Ellos podían, imagínate, ahora sí que saca tu ficha y a ver cuándo te atiendo hasta el año que entra, ¿no? No, iban a ser atendidos inmediatamente. Iba a haber gente que los iba a estar atendiendo. Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Dice el verso 24, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Obviamente lo hizo porque fue delante de Dios y Dios le mostró que era también lo correcto, ¿no? Lo podemos entender así. Dios tiene muchas maneras de hacernos conocer su voluntad, ¿no? Aquí usó a un hombre extranjero, pero debemos de tener en cuenta que era un hombre que ya había reconocido al único Dios. Es importante eso. Acompáñame rápidamente al Salmo 1, por favor. ¿Por dónde conoces ya este Salmo? Salmo 1. Verso 1 nos dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quién? De malos. O sea, ahora sí que hay de consejos a consejos. ¿Por qué el consejo de Jetro no fue un consejo de malos? Porque él mismo puso a Dios en primer lugar. Una persona que no conoce a Dios y no honra a Dios nunca te va a decir eso. Y seguramente su consejo no va a venir de Dios. Entonces es cierto, Dios usa personas, aun como vemos aquí un extranjero, pero era un hombre que ya había reconocido a Dios en su vida. Y es importante que nosotros podamos buscar esos consejos. Consejos de personas que temen a Dios. Consejos sabios. ¿A quién buscas cuando tienes problemas? ¿Con quién vas? Te andas hablando por teléfono a Walter Mercado y, ¿no?, y prendes la tele y tu horóscopo. No, o sea, consejos piadosos, consejos de Dios. Consejos de hombres que te hablen conforme a la palabra. Que pongan a Dios en primer lugar. Continúa diciendo el Salmo: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque eso es lo que sucede, empiezas a escuchar y hacer caso a consejos malos y vas a de repente a empezar a caminar con pecadores y al rato vas a estar sentado teniendo comunión con los escarnecedores. Busca el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios. Obviamente estamos en una familia, yo sé que personas aquí temen a Dios. La mayoría te va a decir, ¿sabes qué? Busca a Dios en esto, mira, la palabra dice esto. Es un consejo piadoso. Pero sobre todo, Dios ha levantado gente. Tú puedes acercarte a mí. Y si aquí dices es que te voy a buscar y hay mucha gente formada, o sea, en este momento no voy a resolver las cosas. Pero en otro momento, o sea, yo para eso estoy. Podemos vernos, tomar un café, hablar, buscar a Dios, abrir la palabra y ver qué es lo que Dios quiere. Yo estoy para servirles. Y espero que Dios levante más gente, no quiero acabar como Moisés. Es importante, por favor, oren por eso. La iglesia está creciendo y crecen las necesidades. No somos 2,000,000, pero llevamos para los 200. Entonces, es importante eso. Y como te decía hace un rato, Dios va a levantar gente aquí. Yo estoy seguro que Dios va a levantar gente aquí. A lo mejor tú eres alguna de esas personas. Sé fiel en lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, dice el Salmo eso, ¿no? Nada más para terminar, dice el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está el consejo correcto. ¿Te das cuenta? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es importante eso. Siempre busca el consejo de Dios en su palabra. Cuando una persona venga a hablarte y darte un consejo, que esté confirmado con lo que él dice, que esté confirmado en la palabra, que te hable de la palabra. O sea, ni siquiera por sus experiencias. La palabra de Dios. Para terminar ahí, ya en Éxodo 18. verso 25 le dice: escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, obviamente tomando en cuenta las cualidades, y lo puso por jefes, los puso por jefes sobre, dice el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. El consejo de Jetro fue muy buen consejo, fue un excelente consejo. Moisés debía organizar el campamento de manera que cada 10 personas, lo que está diciendo aquí, cada 10 personas tuvieran a alguien con quien hablar acerca de sus asuntos. Si el jefe de 10 no podía resolver el problema, lo podía referir al que juzgaba sobre 50. Y luego al de 100, y después al de 1,000. Y por último, podrían recurrir a Moisés los que tenían los problemas más difíciles. Era un buen consejo. Ahora, haciendo cuentas, Dios levantó mucha gente. Hubo muchos, ¿no? Había, sacando números, algunos decían que Dios había levantado como 70,000 hombres, ¿no? Yo decía, órale, pues sí, son 2,000,000 de personas, ¿no? Pero fue lo que hizo. Un sistema como este ayudaría a separar los asuntos pequeños de los más complicados, de manera que Moisés no desperdiciaría su tiempo en asuntos menores. Y eso era lo que estaban haciendo. Eso era lo importante, eso era delegar responsabilidad. Eso es delegar responsabilidad. Por último, simplemente dice: y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. No solamente Moisés recibió la bendición de que su suegro lo visitara, su suegro se fue a su tierra conociendo al Dios verdadero, siendo bendecido por eso. Y para terminar acerca de esto de delegar responsabilidades, solamente voy a citar a Moody, algo que él decía. Este Moody decía: prefiero poner a trabajar a 10 hombres en vez de hacer el trabajo de 10 hombres. Es eso. Pero a veces lo más difícil es encontrar a esos 10 hombres que ya Dios haya levantado. Y vuelvo a lo mismo, Dios nos ha llamado, y vemos dos cosas importantes aquí. Dios nos ha llamado a conocerle, le hemos conocido, hemos experimentado su salvación, hemos visto su poder en nuestras vidas, hemos reconocido que Él es el único Dios vivo y verdadero. Tenemos que responder con holocausto, como un sacrificio vivo, santo, agradable, buscar la comunión, y no solo eso, ahora servirle y ponernos al servicio de Dios en su iglesia. La iglesia no depende solamente del pastor. La iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, y tenemos que buscar nuestro lugar en ese cuerpo y dejar que Dios nos use. Dios nos está levantando, Dios nos está formando, Dios está formando este carácter en nosotros, estas cualidades, y mientras que seamos fieles, tú no te preocupes, Dios se va a encargar de formar eso en ti. Simplemente ser fiel en lo que Dios está llamando ahorita, sé fiel, sé obediente en lo que Dios está corrigiendo en tu vida. Como vimos al principio, a lo mejor te das cuenta de lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo cosas muy grandes en ti. Y cuando llegue el momento, vas a estar ahí sirviendo a Dios. ¿Oramos por esto? ¿Sí? Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos regresar al estudio de Éxodo, Señor, y encontrarnos una vez más, Señor, con tu guía en nuestra vida, Señor, y poder recordar eso. Como aún en la relación de Moisés con su suegro, Señor. Como él fue bendecido por esa visita, y aún su suegro fue bendecido, Señor, al visitarlo. Recordar cómo tú nos mostraste tu salvación, Señor. Por el testimonio de alguien más, probablemente alguien más que llegó a hablarnos de ti, a contarnos de tu mano poderosa en su vida, de lo que tú hiciste en él. Y ahora poder experimentarlo en nosotros, Señor. Y poder reconocer esto, Señor. Que tú eres el único Dios verdadero. Que solo en ti hay salvación, Señor. Y que lo más lógico, después de entender eso, es entregarnos a ti por completo, Señor. Como un sacrificio vivo, santo. Y poder esperar, Señora, que tú nos nos capacites, nos des crecimiento, Señor, que podamos madurar en la fe y que podamos servirte en el lugar donde tú nos llames, Señor. Sabemos que somos parte de este cuerpo y queremos funcionar en él, Señor. Ayúdanos a poner atención en esas cosas que tú quieres limpiar en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser obedientes, Dios. Que podamos buscar tu gloria, Señor, y no solo eso, Señor. Poder seguir creciendo en la fe y sirviéndote solo a ti, Señor. Yo sé, Señor, que tú vas a levantar gente aquí, gente entre nosotros, porque tú estás haciendo una obra entre nosotros, Señor. Yo no sé quiénes sean, Señor, pero haz tu obra en ellos. Capacítalos, llénalos de tu Santo Espíritu, que sean hombres, como veíamos, hombres de fe, llenos de sabiduría, de gracia, temerosos de ti, Señor. Hombres que busquen solamente tu gloria, hombres de verdad. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Queremos que este mundo pueda conocer tu salvación, Señor. Pero es necesario que nos seamos fieles. Es lo que queremos, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra, Señor. Y gracias por lo que nos hablaste, Señor. Llévanos con bien a casa y sigue haciendo tu obra entre nosotros, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.